Esther capítulo 4, si tiene una Biblia, quisiera acompañarme allá. Esther capítulo 4, estamos en el versículo 7. Y como siempre, como para tratar de facilitar un poco nuestra enseñanza y manejo de la Biblia que trae, puse todos los versículos que vamos a ver allá en el boletín. Entonces, si usted tiene una Biblia y quisiera acompañarme allá a Esther, capítulo 4, estamos en el versículo 7, y puede seguir la enseñanza ahí con nosotros en ese pasaje y ver las referencias que tenemos en el boletín mientras que esté apuntando notas. Mardoqueo, estamos viendo en el capítulo 4 la historia de Mardoqueo. Mardoqueo, un judío que es el primo de la reina Esther. Ahora, algo ha pasado en este libro para que Mardoqueo esté triste. Mardoqueo se contristó por una decisión, por supuesto, que el rey tomó, porque el rey tomó una decisión de encargar a un hombre, Amán, de todos los asuntos de su reino. Y Amán, la primera cosa que él sacó fue un edicto para matar a todos los judíos, incluyendo a Mardoqueo. Entonces Mardoqueo se contrista, Mardoqueo está bien afectado, Mardoqueo se vistió de cilicio y se cubrió de ceniza y va por toda la ciudad clamando, lamentando el hecho de que todos los judíos en el reino de este rey Asuero están condenados a muerte. Y Esther, la reina, otra judía allá, ella no sabe nada de lo que está pasando, ¿verdad? Y vimos esto hace 8 días, hace 15 días, de que Esther se entera de que Mardoqueo, él tiene un problema. Está vestido de cilicio, de ceniza, y está clamando por toda la ciudad. ¿Qué es lo que ella hace? Le manda ropa, como para decir, no me importa cuál es el problema, lo que me importa es que usted se cambie la ropa para que no esté así, todo hecho leña. Y es como nosotros que a veces hasta tomamos decisiones, ¿verdad? Tomamos decisiones como el rey Asuero. Tomamos malas decisiones para satisfacer los deseos de nuestra carne, para satisfacer los deseos incorrectos de nosotros, y lo que pasa es que esto contrista el Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros. Entonces, en este momento, cuando el Espíritu Santo se contrista, es como Mardoqueo en este momento. Nuestro espíritu adentro, como Esther, nuestro espíritu, la parte más sensible de nosotros a los movimientos del Espíritu Santo, nuestro espíritu se entera de que, wow, como que hay algo, es que algo pasa, hay algo no, que no anda bien allá en mí, no sé qué es, pero, ¿qué hacemos? Nosotros, buenos cristianos, nosotros, como Esther, lo que queremos es cubrir el problema, ¿verdad? Que se vaya. Como Esther, tratando de echarle ropa a Mardoqueo para cubrirle el problema y no enterarse de lo que es. Pero Mardoqueo no recibe la ropa, ¿verdad? No recibe la ropa y dice, no. Hay un problema aquí y ella debería saber cuál es el problema. Entonces, leamos desde el versículo 6, bueno, agarremos el contexto desde el versículo 4. Vamos a empezar nuestro estudio en el versículo 7, pero lea conmigo en el versículo 4. Dice, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron, ¿qué? Esto de que Mardoqueo está triste, Mardoqueo está clamando por toda la ciudad, vestido de cilicio y ceniza, y dice, entonces la reina tuvo gran dolor, envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo. Hay una solución superficial, solo cubrir el problema y tal vez se vaya. Y luego dicen, y hacerle quitar ese vicio, mas él no nos aceptó. Por supuesto, hay una razón allá por su tristeza. Entonces Esther toma una buena decisión, llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Qué buena decisión, porque después de eso, de tratar de cubrir el problema con una solución superficial, Esther se entera de que, hay un problema más grave. Hay algo pasando ahí que yo debo saber qué es. Entonces, ella manda a un siervo que se llama Atac para ir a donde Mardoqueo, enterarse de lo que está pasando y luego volver con el mensaje. Atac, ¿qué es esto que Atac? ¿Qué quiere decir su nombre? Verdad, eso es lo que vimos hace 8 días. Verdad. Entonces, si usted percibe que hay algo que no anda bien en su vida, si usted dice, ay, como que siento como si el Espíritu Santo tal vez esté triste, que se contristó dentro de mí. Y si usted ve, pero no sé qué hizo. Entonces, lo que tiene que hacer es mandar a Atac la verdad, la palabra de Dios, mandar la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios tiene que decirle. Es abrir la Biblia, es leer la Biblia, es pasar tiempo en la Biblia para que Mardoqueo pueda mandarle este mensaje, para enterarle, para que usted sepa qué está pasando. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Versículo 7, que dice: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. Y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther, y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces ella manda a Atac allá, y Atac se entera de lo que está pasando, hablando con Mardoqueo, y luego viene otra vez a la presencia de Esther, la reina, para contárselo todo. El plan que Mardoqueo quiere sacar, el plan que Mardoqueo tiene que sacar para la supervivencia de los judíos, porque ellos están condenados a muerte, Mardoqueo tiene que ponerse en acción, pero Mardoqueo no puede entrar en la presencia del rey. No puede entrar allá, pero por pura casualidad, su prima, Esther, es la reina. Y ella sí puede entrar en la presencia del rey. Entonces Mardoqueo empieza a moverse allá para enterar a Esther de lo que está pasando, y luego encargarle de la tarea de ir e interceder por las vidas de los judíos, los condenados a muerte. La primera cosa que queremos ver es que Mardoqueo, declarando su plan a Esther, se lo declara con propósito. Esto es muy importante para nosotros, para entender la obra del Espíritu Santo en nosotros. Primero, Mardoqueo quiere que ella entienda. Uno de los propósitos de eso, de mandarle un mensaje, es que el plan de Mardoqueo, eso es enterarles, que ella entienda lo que está pasando. Y es como en nuestras vidas. En este versículo, en versículo 7, dice que Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. No le escondió nada. ¿Cuántas veces ha sentido usted como eso, de que como si Dios estuviera escondiéndole algo? Hey, ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? ¿O cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿O esto de que a veces aún nosotros, hablando entre los líderes, de por qué es que Dios no nos ha provisto un edificio? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Me entiende? Debemos entender una cosa, que Dios no quiere escondernos nada. Dios quiere que lo sepamos todo. Dios no está ahí como un gruñón allá, como escondiendo sus palomitas para que no comamos nada. No, es que Dios está ahí, es nuestro Padre perfecto, es nuestro Dios, es nuestro Creador. Hemos nacido de nuevo, tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Él está ahí para cuidarnos, para amarnos, para guiarnos. Él quiere que sepamos todo lo que hay en su plan para con nosotros. Pero hay un problema, ¿verdad? Siempre hay un problema con nosotros. Que a veces no queremos mandar a Atac la verdad para enterarnos de lo que Dios quiere. Eso es lo que estamos viendo. Mardoqueo sabe lo que está pasando. Mardoqueo está pero al tanto de todo lo que está pasando. Versículo 7, además de decir eso, le declaró todo lo que le había acontecido, le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Fíjense bien, en el capítulo 3, cuando todo eso pasó, eran los dos, Asuero y Amán, nadie más. Amán llegó a la presencia de Asuero el rey y se lo contó todo en la privacidad del palacio. ¿Cómo es que Mardoqueo se enteró aún de la cantidad de la plata? Mardoqueo lo sabe todo. Y es un cuadro que Dios nos está dando de la omnipresencia, la omnisciencia del Espíritu Santo. Él es Dios, Él lo sabe todo. No podemos esconderle nada a Él. No podemos vivir de una manera y luego de otra manera los domingos, una manera entre semana y otra manera entre los domingos. Es que el Espíritu Santo sabe quién es usted. El Espíritu Santo, Él lo conoce. No podemos esconderle nada. Él lo sabe. Entonces, puesto que Él lo sabe, se contrista. cuando tomamos malas decisiones. Y usted dice, es que en su vida privada, ¿ok? Y yo sé que usted tiene una vida privada, una vida que usted no comparte con nadie. Y allá es donde usted tiene toda la porquería de su vida carnal, ¿ok? Y el Espíritu Santo está, pero enterado el 100% de lo que usted tiene metido aquí. Y eso a veces lo contrista. Y cuando Él se contrista dentro de nosotros, ¿sabe? Molesta y molesta y molesta, como Mardoqueo andando a través de toda la ciudad, clamando y clamando y clamando. No sea como Esther, solo tratando de cubrirlo, poco de entretenimiento acá, poco de música acá, un poco de todo, solo para cubrir ese sentido de que algo va mal. No, vaya, hable con Atac. Métase en la Biblia, la verdad, para ponerse en contacto con Mardoqueo, porque lo que él quiere hacer es enterarle de todo lo que está pasando. También, vea, en el versículo 8, dice, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos. Entonces, además de todo, le entrega un decreto para mostrarle la situación que está pasando ahí entre los judíos. Ese decreto de muerte, ese decreto que Amán sacó para matar a todos los judíos, es un decreto allá de genocidio. Entonces, así es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mardoqueo quiere que Esther lo entienda todo y en buen detalle. Y Dios también quiere que nosotros entendamos todo lo que está pasando en nuestras vidas, como con nuestro viejo hombre, con nuestro enemigo, Amán. Y además con la situación con todos los que nos rodean todos los días, los que están condenados a muerte por el pecado que mora en ellos. Espíritu Santo que mora en nosotros quiere que entendamos. Y Mardoqueo, Juan 17:17, es un versículo que vimos hace 8 días. Mardoqueo se comunica con Esther para hacerla entender a través de este hombre, Atac. Atac, su nombre quiere decir verdad. Así es como el Espíritu Santo nos habla a nosotros, porque dice en Juan 17:17, Cristo hablando al Padre, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si queremos oír de Dios, si queremos enterarnos de nuestra condición, o si queremos enterarnos de la situación en el mundo a nuestro alrededor, solo tenemos que abrir la palabra de Dios y leerla. Es la verdad, es el medio de comunicación, es la línea de comunicación, una línea de vida para nosotros, para enterarnos de lo que Dios tiene que decirnos. Dios no nos habla hoy día a través de visiones de la noche, salvo que usted fuma un poco de hierba, ¿me entiende? O tal vez como un poco, bueno, un gallo más allá de lo que debería en una carne asada. Tal vez tenga un buen sueño allá de arguillo. Pero Dios no necesita revelarnos nada más, porque tenemos toda la revelación aquí. Tenemos toda la Biblia. La Biblia, la perfecta palabra de Dios, la verdad y toda ella. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Dios quiere que entendamos lo que está pasando en nuestras vidas. Él quiere que estemos con Él en la verdad todos los días. Ahora, yo digo, como siempre, si usted tiene un problema, si usted dice, ay, no me siento bien, como si el Espíritu Santo está contristado dentro de mí, está bien meterse en la Biblia, pero ¿sabe lo que debería hacer? Debería desarrollar un hábito de pasar tiempo en la Biblia todos los días. Porque ¿cuántas veces nos hemos metido la pata y no lo sabemos? Y al pasar nuestro tiempo a solas en la mañana, pasar el tiempo leyendo la Biblia y meditando en ella, Dios dice, ¡hey, bruto, metió la pata! Y usted dice, ¡ups! Inmediatamente a través de la confesión, usted puede arreglar cuentas y estar a cuentas con Dios y salir de allí limpio y en comunión con Él. Pero si usted no tiene un buen tiempo a solas, ¿sabe lo que pasa? Mete la pata, sigue un día más, mete la pata, sigue un día más, mete la pata, sigue un día más, y ya no quiere más estar con Dios porque sabe que anda bien sucio. Entonces, ay, ¿cómo arreglo esto? Entonces va alejándose, alejándose, alejándose y alejándose. Y de repente se encuentra en una situación bastante difícil. Mejor parar ese proceso ya y meterse en la Biblia, desarrollar un buen tiempo a solas para estar con Atac todos los días en la Biblia. Ahora entonces, él quiere que ella entienda la segunda cosa de esto, de su propósito. Él le encarga con algo. Versículo 8, además de dar también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, dice, a fin de que, Natac viene con un propósito, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y vea, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Es interesante que Esther quiere saber lo que está pasando. Eso vimos hace 8 días. Manda a Atac, dice, para saber. Entonces Mardoqueo habla con Atac, le entera de la situación y lo manda allí para decirle a Esther todo lo que está pasando. Esther lo sabe. Pero además, como un poco más de la cuenta, como una propina, además de eso, de solo hacerle saber, le encarga de una tarea. Y el Espíritu Santo, cuando Él nos habla a nosotros, cuando comparte con nosotros el conocimiento de la Biblia, cuando Él nos habla a través de la verdad, es exactamente lo que pasa. Él, sí, claro, nos da un buen conocimiento. ¿Que cuántos de nosotros es que gozamos de... Es que hay chicle aquí, creo. Pegado. ¿Cuántos de nosotros gozamos de los estudios bíblicos, de enterarnos del conocimiento de la Biblia y de eso? Pero saben, nunca jamás es para nuestro entendimiento o en entretenimiento intelectual. No es solamente para picar nuestro interés. No es solamente como para entretenernos ahí en la jupa. Dios nos da conocimiento para luego entregarnos un propósito de vida, de encargarnos de una tarea. Porque cuando Mardoqueo le habla a Esther de esto, para que ella sepa, también él va un paso más para decirle, hey, vea, su pueblo está por morir y solo usted puede salvarlos. Y él le encarga de ir ante el rey e interceder por un pueblo condenado a juicio, un pueblo condenado a muerte. Eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿sabe? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor todos los días, cuánta gente anda sin Cristo? ¿Cuántas de las personas que usted conoce en el colegio, en la universidad, en su trabajo, ahí, amigos del barrio, cuántas de esas personas realmente tienen la salvación y cuántas de esas personas no? Porque si no tiene a Cristo Jesús, sabe, están bajo un decreto de muerte, bajo una ley irrevocable que no se puede abrogar, una ley como la ley de Medo Persia, una ley que no se le quita, es una ley de muerte. Ellos están condenados a muerte. Y si nosotros los cristianos no les hablamos, ¿qué les va a pasar? Vea el versículo Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15, que dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si alguien muere en su pecado, solo hay un fin. Si alguien muere sin la salvación en Cristo Jesús, solo hay un destino eterno. Y se llama el lago de fuego. Es una muerte eterna, es una separación eterna de Dios en un lugar, un lago de fuego, en un lugar de tormento, un lugar que Dios hizo para el diablo y sus ángeles. Nunca jamás lo hizo para los hombres. Los hombres van al infierno, los hombres van al lago de fuego porque lo escogen. Porque escogen no aceptar a Cristo Jesús. Pero nosotros los cristianos, ¿saben por qué no hablamos? Vamos a ver esto de hoy en 8 con Esther. Mardoqueo, cuando Mardoqueo le encarga de esta tarea, le encarga, dice, y le encargara que fuese ante el rey suplicarle y interceder delante de él por su pueblo. ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? Ir al rey y hablarle. Y vamos a ver lo que ella hace. Ay, no quiero. Es ir al rey y suplicarle por las vidas de los de su pueblo, los otros judíos. Y ella dice, ay, yo no quiero. Es tan sencillo lo que nosotros tenemos que hacer. Tan sencillo. Es estar con Dios en la palabra, en la verdad. Andar con Dios en esta Biblia, en la palabra de Dios. Y luego simplemente abrir nuestra boca y hablar de Cristo Jesús y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Decirle que hay una razón por la cual estamos aquí. Que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un Salvador que murió por nosotros y que alguien tiene que aceptarlo. Creer en Él y aceptarlo como Salvador personal. Tan sencillo. Pero a veces creemos que estamos pasando todo este tiempo en la Biblia y todo ese tiempo en la iglesia aprendiendo tanto solo para llenar la mente de buena información, y qué bueno. No, es para encargarle de una misión. Es para darle un propósito por el cual vivir. Es para interceder por un pueblo que está condenado a muerte. Eso es lo que Mardoqueo quería hacer con Esther. Declararle a ella todo el plan que él tiene, pero viene con un propósito para que ella entienda la situación actual. Que todo no está bien, que Amán está mandando, y porque Amán está mandando, hay un montón de gente ahí condenado. Y también para encargarle de una tarea sencilla, de simplemente interceder por el pueblo que está condenado a muerte. Se lo declara con propósito. Y también ve lo que dice en versículo 9. Porque al ponerme a estudiar y meditar en ese pasaje, después de ver todo eso, de que Mardoqueo quiere que ella sepa, entonces le entere de lo que está pasando, al final del versículo 8 le encarga de suplicar, interceder, y llegamos al versículo 9, y Dios toma espacio en su Biblia para decirnos esto: vino a Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Ok, es obvio, es que a mí me gusta como pensar en eso. ¿Por qué es que Dios gastó espacio limitado en su Biblia para decirnos que Atac vino y le contó a Esther las palabras de Mardoqueo? Por supuesto, ¿qué va a contarle de Mardoqueo? ¿Que sus recetas de cocina? No, sus palabras, así es como nos comunicamos. Pero Dios, en su preservación de la Escritura, Dios en su inspiración de la Biblia, ¿sabe lo que Él hizo? Preservó eso de que cuando Atac viene a Esther para enterarle de lo que está pasando, para encargarle de esta tarea, dice que él le contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Las palabras. Cuando Dios quiere comunicarse con usted, ¿sabe cómo lo hace? A través de palabras. Palabras individuales. Palabras individuales de Mardoqueo. Mardoqueo, el Espíritu Santo. Vea eso. Mardoqueo, el Espíritu Santo, es como 1 Corintios 2.13, allá en el boletín. 1 Corintios 2.13. Dice lo cual también, y fíjense en los pronombres, ¿ok? Pronombres, artículos, las palabras, bueno, lo que sea. Pero fíjese, ¿ok? 1 Corintios 2.13. Lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sabe? Dice que no enseñan palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las palabras que enseña el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo quiere hablarle, le habla con palabras. Y a Dios le interesan las palabras individuales del mensaje. Porque a veces tenemos la tendencia de hablar de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Como el gran mensaje que Dios tiene para nosotros. Es la palabra de Dios. No sé si usted tiene la palabra de Dios. Y aquí como que la Biblia es la palabra de Dios. Ok, está bien. Pero deberíamos ir un paso más en esto. Un paso más para creer lo que dice la Biblia de sí misma. Porque cuando trazamos esta idea a través de toda la palabra de Dios, ¿sabe lo que encontramos? Encontramos que no solamente es el mensaje, la palabra, son las palabras individuales que son lo más importante. Porque si usted cambia las palabras, el mensaje se cambia. Si usted tiene palabras diferentes, el mensaje es diferente. Usted no puede hablar de la palabra de Dios si no tiene las palabras de Dios. Porque a través de las palabras, Mardoqueo se comunica con nosotros, Esther. Las palabras de Dios son sumamente importantes. Salmo 12. Vea esto, Salmo 12. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Ahora, un poco de como una lección sobre la gramática. ¿Ok? Porque en el versículo 7, vea lo que tiene los pronombres, refiriéndose al contexto de antes. Tú, Jehová, los guardarás, ¿verdad? Los. Los se refiere a un nombre, un sustantivo masculino. Entonces, en el versículo 6, ¿qué tenemos? Las palabras. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás. No, los guardarás. Entonces, ¿a qué se refiere los? Es un versículo más atrás, versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. ¿Sabe lo que tiene en el versículo 7? Es eso. Si estamos hablando acerca de un grupo de damas, ¿ok? De damas, no de viejas, de damas. Decimos ellas, ¿verdad? Ellas, las que están allá. Y si tenemos unos maes por acá, ellos, los, pero si tenemos un grupo mezclado, ¿qué es? Los. ¿Qué es lo que tienen en el versículo 7? Un grupo mezclado. Porque hay dos cosas que en la Biblia Dios ha prometido preservar. Dios ha prometido preservar primero su pueblo, los del versículo 5. Y Dios ha prometido preservar sus palabras individuales, las del versículo 6. Entonces, cuando vemos los, se refiere a los dos en el versículo 7. Los guardarás al pueblo y a las palabras de esta generación, los preservarás para siempre. ¿Y dónde están las palabras de Dios? Ahora, o la Biblia es la verdad o la Biblia no es la verdad. Si es la verdad, es toda la verdad. Si no es la verdad, es otro libro cualquiera allá de este mundo. ¿Es cierto o no? Si esta Biblia, si usted dice, yo confío en esta Biblia para mi salvación, ¿sabe? Y si usted con la misma boca me dice que hay errores en esta Biblia, ¿por qué es que usted no sabe que hay un error en Juan 3:16 que dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito? ¿Por qué es que usted cree que en esos versículos que se trata de su salvación no hay errores? Si usted dice que hay errores en las palabras de Dios, que Dios no preservó las meras palabras para nosotros de habla española, ¿cómo es que usted cree en esta Biblia para su salvación? ¿Y cómo es que usted puede creer que un Dios que no puede preservar un libro puede preservar su alma eterna en la salvación en Cristo Jesús? Tenemos un problema. O Dios preservó sus palabras individuales, o este libro y Cristo Jesús es una mentira. Y la fe que usted tiene es en vano. No sirve para nada si no tenemos las palabras de Dios. Pero yo les digo, y vea los versículos, Proverbios 30, versículo 5, vea el énfasis que Dios da a las palabras individuales de la Biblia. Eso como que debería darnos, pero una fe tremenda. Proverbios 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Es que toda palabra, cada una, toda palabra limpia. Si encontramos las palabras de Dios que Él nos prometió, que Él preservará, tenemos una palabra limpia, cada palabra limpia. Vea las palabras de Cristo Jesús en Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice, Cristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Es eso lo que dice su Biblia? Mi palabra no pasará. Mi mensaje general no pasará. No, disculpe, Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, Dios en la carne, dice, mis palabras no pasarán. ¿Lo creen? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vea, ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Ok, Dios, ese es un ejercicio de fe. Vea, Dios prometió preservar sus palabras. Lo creemos. Ok, ¿dónde están? ¿Dónde están? Si tenemos las palabras de Dios, ¿sabe lo que tenemos? Certidumbre. Proverbios 22:21. certidumbre, dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Es decir, que cuando tenemos las palabras de verdad, Atac quiere decir verdad. Atac llega a Esther con las palabras de Mardoqueo, las palabras de Dios tenemos en la verdad, la Biblia. ¿Cuál Biblia? Esta es la pregunta, ¿verdad? Porque sabemos que la Escritura es la Biblia, pero ¿cuántas Biblias hay en este mundo? ¿Cuántas Biblias hay? Ahora, este asunto es algo que vamos a estudiar, creo que empezando en 2006, porque primero yo quisiera estudiar el libro de Apocalipsis, porque es algo que siempre hemos hablado, ¿verdad? Ahí como en los miércoles. Pero después necesitamos meternos un poco en la historia de la iglesia. ¿De dónde venimos? ¿Qué es la iglesia? Siempre es una pregunta de la gente que viene, entonces trato de contestarla, pero ¿y qué tipo de iglesia es esta? Entonces yo les digo, ¡ay, somos mormones testigos de Jehová! Ahí como para, porque tienen el susto, ya vienen con el susto de que sí, somos mormones y testigos de Jehová. Entonces les digo, somos mormones testigos de Jehová. Y ellos dicen, ¡ah! Y yo digo, no, mentiras, mentiras, mentiras. Entonces ya pasó el susto y podemos hablar del asunto. ¿De qué tipo de iglesia es esta? Bueno, ¿de dónde venimos? Debemos entender nuestras raíces y también en este asunto de nuestra Biblia, debemos entender el desarrollo de la Biblia en español. Vea, pero a grandes rasgos. ¿Ok? A grandes rasgos. Yo tengo un... pero a grandes rasgos. Grandes rasgos, ¿ok? Empezamos con lo que se llaman los originales, ¿ok? Mucho se habla hoy en día de los originales. Dios no presta mucha atención a los originales, porque Dios puede inspirar tanto una copia original como una copia de una copia de una copia. Entonces, hey, para Dios, originales. Pero de los originales salen dos líneas. Dos líneas de iglesias, dos líneas de Biblias, dos líneas. Por un lado tiene Asia Menor, porque vemos Pablo, el apóstol de los gentiles, a la iglesia saliendo de Jerusalén, yendo por Asia Menor, llegando a Europa y llegando a, creo, hasta la Gran Bretaña. Entonces él sale por el norte del mar Mediterráneo, hacia el oeste, para ir plantando iglesias. Entonces usted puede trazar desde Jerusalén hacia el oeste, por el norte del mar Mediterráneo, en Asia Menor, Europa, una línea de creyentes, okay, que empezó con los viajes misioneros de Pablo, y también, por supuesto, una línea de la Escritura, porque Pablo les escribió a ellos. Pablo les escribió a ellos. Ellos tenían copias de los originales en Asia Menor. Hay otra línea que empieza en este tiempo en Alejandría, Egipto. Ok, ustedes que estudian la Biblia conmigo, ¿qué es lo que sale de Egipto? ¿Qué hay bueno que ha salido de Egipto? Nada, ok, nada. Decirlo conmigo, nada. Egipto, a través de toda la Biblia, es un cuadro del mundo. Egipto es el país que esclavizó la nación de Israel. Egipto, es que no hay nada allá. Había un hombre en Egipto. Es un discípulo allá de Filón. Entonces, este Egipto Orígenes consiguió copias de los originales y empezó a cambiarlos en la Universidad de Alejandría. Siempre son los eruditos en las universidades que están ahí como... No sé si tenemos ahí como... profesores, maestros ahí. Yo nunca he enseñado en una universidad. Y estaría allá si pagara mejor, pero si no paga nada, entonces sí, casi que no vale la pena. Pero vea, este hombre en su universidad en Alejandría consiguió copias de los originales y los cambió. Los cambió. Es tan obvio, es que yo lo tengo por escrito ahí en mi casa, es obvio. Él cambió la escritura conforme a su filosofía. Y era un filósofo, filosofía, humanista. Lo que llaman hoy en día la nueva era, que no es tan nueva, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Esta línea va a través de Roma, porque Constantino, cuando él, entre comillas, se convirtió... porque no se convirtió, entre comillas, ¿me entiende? Emperador de Roma, cuando él, entre comillas, se convirtió al cristianismo, necesitaba una Biblia, ¿verdad? ¿Y cuál lugar sería mejor para conseguir una Biblia que una universidad? Ellos lo saben todo. consiguió 50 copias de la Biblia, que ahora unas copias todavía existen. Se llaman los Códices Vaticano Sinaítico, el Códice Alejandrino, porque vienen de Alejandría. De esta línea de Biblias corruptas, porque usted puede conseguir fotos del códice, como el Códice Vaticano, donde ellos han, es como cuero, escrito como algo como cuero, entonces es muy duradero el material que usaron como para escribir. Ellos con una navaja rasparon para reescribir la palabra de Dios. Se ve en el mismo códice, se ve en el mismo texto allá. Y no solamente lo rasparon, pero lo rasparon otra vez. Y hay lugares en ese códice donde usted puede ver 5, 6, 7, 8 veces que ellos rasparon el mismo lugar para reescribir lo que querían. De esta línea viene Biblias como la Biblia de Jerusalén, como Dios habla hoy. Es una línea corrupta. Ahora, hay otra línea que Dios preservó a través de grupos de creyentes en Asia Menor, grupos luego de creyentes a través de misiones en Europa, llegando a la Gran Bretaña, y en la Reforma, cuando la Reforma quebró el control que tenía la Iglesia Católica sobre el mundo, en la Reforma esta Biblia se fue por todos lados en el mundo. Y cuando la Reforma se estalló en España, ¿sabe cuál Biblia salió? Un hombre en 1589 que se llama el señor Reina, que era un contemporáneo de Lutero, okay, y con Lutero él consiguió copias de estos textos, y con estos textos, esta familia de textos, no con esta familia, porque Lutero era sacerdote, ¿verdad? Entonces él tenía acceso a estos textos, pero escogió estos textos porque él sabía que eran corruptos. Entonces escogió aquí, Reina con Lutero, tradujo la Biblia del oso, 1589 creo, si no tengo mi fecha equivocada. Y luego un hombre que se llama Valera, Cipriano de Valera, en 1602, revisó la obra de el señor Reina. Y en 1602 tenía en la primera Biblia Reina Valera. Unas versiones más, una versión de la Reina Valera, la Biblia de la Reforma en España todavía existe, es la versión antigua. No es que es un poco difícil de conseguir, pero usted si quiere ver ese texto puede conseguir una copia. Pero el texto que Dios está usando ahora en la iglesia evangélica, entre la gente de habla española, ¿cuál es? La 60, es obvio. Es la Biblia de la Reforma, es la Biblia que en nuestros días ha sido usada más por Dios para salvar gente, para discipular gente, que cualquier otra Biblia, pero todas en combinación, todas juntas. Dios está usando la 60. En 1995, las sociedades bíblicas querían ganar un poco de plata. Entonces mezclaron las dos líneas. Y lo que tiene en la Reina Valera de 1995 no es una Reina Valera, es una mezcla de las dos líneas. Antes de Cristo, antes que Él venga, la Biblia de la Reforma, la Biblia que contiene las palabras de Dios, es la Reina Valera. Y la que Dios está usando de esta línea es la 60. Si usted quiere la confianza de las palabras de Dios, vaya, compre una Biblia, Reina Valera 1960. Ahí encontrará todas las palabras individuales que Dios quiere que usted tenga. ¿Entendible? Cuando Mardoqueo se acerca o quiere comunicarse a Esther, lo hace a través de la verdad. Pero Dios nos dice que cuando la verdad llega, Atac llega para contárselo a Esther, lo hace a través de palabras individuales. Ahora, vea qué tan importante es esto. Proverbios capítulo 2. Ahí en su boletín dice, Proverbios 2:1, hijo mío, si recibieres que mis palabras, no mi palabra, mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, hay unos resultados que usted puede esperar. Entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Pero si usted no tiene las palabras de Dios, no lo entenderá. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios se comunica con nosotros a través de palabras. Si usted no tiene las palabras, no tiene comunicación con Dios. Esto es lo que Dios tiene como para decirnos ahora. Otra vez, vea 1 Corintios 2:13. Okay, es en el boletín, es el segundo versículo ahí en la primera página de las notas. 1 Corintios 2:13, solo para verlo otra vez. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Las palabras, él enseña palabras, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ustedes saben. ¿Qué es lo que hacemos aquí en esta iglesia? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Simplemente exponer la palabra, leerla, dar el sentido para que usted pueda entender lo que la Biblia dice. Porque esta es nuestra autoridad final. No yo, no lo que yo digo, es lo que dice Dios a través de sus palabras. Entienda la palabra. Métase en la palabra. Este es nuestro mensaje para hoy. Asuero es que él tomó una decisión mala para satisfacer los deseos de Amán. A veces nosotros como cristianos tomamos malas decisiones para satisfacer los deseos de nuestra carne. En ese momento el Espíritu Santo se contrista y nuestra tarea es establecer la comunicación con él para que podamos limpiarnos de toda esa contaminación. Lo hacemos a través de ataque, la verdad. Y la verdad nos habla las palabras de Mardoqueo. Si usted quiere oír de Dios esta mañana, abra la Biblia. Establezca una relación con Dios de día en día con Dios a través de la Biblia, a través de las palabras de Dios. Y Dios cambiará su vida. Si usted está aquí con nosotros, no conoce a Cristo Jesús, ¿sabe? Dios cambiará su vida a través de una palabra. No es la palabra, digamos, la palabra como estamos hablando. Es una palabra viva. Se llama el Verbo. Es Cristo Jesús. Es Dios hecho carne que vino, vivió 33 años y medio. Luego fue crucificado en la cruz por usted. Tomó su lugar. Él tomó el dolor y todo el sufrimiento que usted merece por su pecado. Y ahora le ofrece el perdón de todos sus pecados. Tomó su lugar en la cruz. Pagó la deuda que usted tiene por el pecado. Después de 3 días en el sepulcro, resucitó. Tiene vida eterna para darle, si usted la quiere. Y lo que usted tiene que hacer, creerlo y recibirlo. Así de sencillo, creer en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, arrodillarse en oración, decirle a Dios, yo soy pecador, lo entiendo, no tengo esperanza, solo el lago de fuego, quiero a Cristo Jesús, sálvame, por favor Dios, por los méritos de Cristo y su obra en la cruz, y Dios lo hará.